buenos días, amigos y hermanos que nos visitan por este medio. Queremos darle la más cordial bienvenida a la casa del Señor y esperamos tener un bonito tiempo en la palabra, un bonito tiempo en comunión los unos con los otros y especialmente oyendo la voz de nuestro Dios. Yo sé que la palabra de Dios tiene mucho para nuestras vidas y queremos recibirla con ese hambre, con esa sed, para poder ser transformados por el Espíritu de Dios y conformarnos cada vez más a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Estamos en el libro de Miqueas y vamos a continuar viendo este libro tan especial de este profeta menor, pero con un mensaje mayor para nuestros tiempos. Acompáñenme en oración. Señor, queremos entrar a estudiar tu palabra con humildad, con sumisión, y, Señor, esperando que tú hables, Señor, definitivamente a nuestro corazón. Oramos que tu Espíritu, Señor, pueda revelarnos tu palabra de una manera especial, pueda transformarnos. Señor, queremos oír tu voz. Queremos, Señor, que tú transformes nuestra vida aún más. Queremos glorificarte, Señor, a ti en este tiempo. Por eso pedimos que hables a nuestro corazón. Y te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, el Señor. Amén. Dios nos bendiga al meditar en su palabra. La semana pasada empezamos el segundo discurso de Miqueas. Discurso a los príncipes, discurso a los sacerdotes y discurso a los profetas que estaban no guiando al pueblo por un buen camino, pero haciendo que el pueblo se aparte cada vez más y más de Dios. Y Miqueas tiene que levantarse con un mensaje de llamada de atención, con un mensaje para volver a Dios. Y Dios, por supuesto, siempre está dispuesto a recibirnos, a perdonarnos y a que nosotros podamos seguir en sus caminos. Ellos estaban supuestos, los príncipes, los sacerdotes y los profetas, estaban supuestos a proteger al pueblo, estaban supuestos a guiar al pueblo, a hacer justicia en medio del pueblo, pero estaban haciendo todo lo contrario. Y Miqueas se levanta con un mensaje especial. Estaban defraudando ellos la confianza del pueblo y comenzaron a perseguir a aquellos a quienes debían proteger. Y eso era realmente algo malo. Es algo malo y era algo tremendamente opuesto a lo que es la voluntad de Dios para su pueblo. En el Salmo 61, 1 al 4, podemos leer estas palabras maravillosas. Dice, oye, oh Dios, mi clamor y mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. ¡Qué glorioso es esto! Vuelvo a repetir, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Qué maravillosa esta porción de este cántico del Salmo. Queremos aclarar algo aquí. Dios está por nosotros. Nunca en contra de nosotros, sino por nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura. Entonces, vamos a empezar aclarando cuáles son los postreros tiempos. Miqueas, capítulo 4, versículo 1, dice, acontecerá en los postreros tiempos, los últimos tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Entonces vamos a definir un poquito, para entrar en nuestro tema, qué son los últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Porque tanto se habla hoy de los últimos tiempos, pero no sabemos cuáles son. Entonces, dejemos que Pedro nos ayude a entender a qué se refiere con los postreros tiempos. En Hechos, capítulo 2, del 15 al 17, podemos leer nosotros, dice, porque estos no están ebrios, y esto es en el día de Pentecostés, ¿cómo vosotros suponéis? Puesto que es la hora tercera del día, eran alrededor de las 9 de la mañana, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, o sea, Joel había profetizado este evento en el día de Pentecostés, dice, y en los postreros días, Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces Joel se refiere a este evento que está pasando cuando la iglesia se está iniciando en el libro de los Hechos, el capítulo 2. O sea que ya desde la época cuando Jesús había subido al cielo y los apóstoles comienzan ya su ministerio apostólico de predicar el evangelio a toda criatura, desde ahí empiezan ya los postreros días, los últimos días. Y fíjense, si en la época del apóstol Pedro eran ya los postreros días, ¿cuánto más cerca nosotros estamos después de 2000 años de este evento? Entonces, tenemos que tener la idea más o menos cuando habla la Biblia de los días postreros, ¿cuáles son? Siempre va a ser después de la cruz de Cristo, su resurrección y su ascensión al cielo, hasta los tiempos que estamos viviendo hoy, son los días postreros. Y aquí Miqueas lanza un mensaje glorioso y muy especial. Dice que en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Versículo 1 dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillando sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Una promesa gloriosa. El premilenialismo establece sus bases en este pasaje, pero no vamos a debatir en posiciones escatológicas. Vamos, sino a enfocarnos en una aplicación más profunda para nuestras vidas. ¿Cuál es la transformación? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Los tiempos de la venida de Cristo van a ocurrir, gracias a Dios ya el Señor viene pronto, ya bien todo esto se va a terminar y vamos a entrar en la gloria a vivir con Él y vamos a estar con Él para siempre. Pero mientras tanto, ¿qué? Dice, el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. ¿Qué es lo que Miqueas trata de decirnos acá? En la Escritura, el monte o los montes representan a Dios y representan su presencia. El monte es algo que es alto, algo que es visible, algo que es inamovible, y todo eso hace alusión al carácter y atributos de Dios. Por eso, dice que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. En el Salmo 121, capítulo 1, dice el rey David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y una vez más, este Salmo hace mención de los montes como la presencia de Dios. David anhelaba, ansiaba, buscaba la presencia de Dios, el respaldo de Dios, la protección de Dios, la seguridad, y dice, alzaré mis ojos a los montes. En pocas palabras está diciendo, alzaré mis ojos y los pondré en Dios. Y ese es el tiempo de alzar nuestros ojos. Ese es el tiempo de poner nuestra mirada en el Señor, porque es el único que nos puede llevar adelante, es el único que nos puede mantener en sus caminos, es el único que nos puede hacer vivir la vida cristiana, vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Los montes hacían recordar a David la presencia inamovible del Señor, su fortaleza. Si una persona quiere encontrarse con Dios, necesita ir a donde Dios está. Esa es la idea. El monte Sinaí, por ejemplo, fue un lugar para encontrarse con Dios. Moisés subió y se encontró con Dios en el monte Sinaí. Sin embargo, era solo una montaña. En ese caso, la gente no debía ni tocarlo. Moisés subió y se encontró con Dios en un monte. El monte es algo en la Biblia que representa la presencia de Dios, del Dios que quiere bendecirnos, del Dios que ha prometido estar con nosotros, del Dios que tiene un futuro glorioso para cada uno de nosotros, de sus hijos. Y la idea de la montaña es el lugar en la presencia de Dios. Es algo análogo al reino de Dios. Si una persona quiere encontrarse con Dios, hay que tener en cuenta esta ilustración del monte. El Nuevo Testamento dice que a través de Cristo una persona puede encontrarse con Dios en cualquier lugar. Puede venir a Cristo donde sea, qué glorioso. Pero en ese tiempo el monte era algo muy especial. Fue donde Moisés, como repito, se encontró con el Señor y recibió las tablas de la ley. Y de esta manera, él dirigió el pueblo hacia la tierra prometida. Veamos el contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hemos escuchado acerca del monte Sinaí, pero ahora veamos lo que nos dice Hebreos 12, 18. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, era el monte físico que se veía y se tocaba, y que ardía en fuego, a la oscuridad y las tinieblas y a la tempestad. Tan terrible era que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sion. Y está hablando ahora a los cristianos, está hablando a la gente redimida, a la gente que se ha entregado a Cristo. Si no te has entregado a Cristo, hazlo hoy día. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Vemos en Miqueas 4:1 que se cumple perfectamente lo que dice Hebreos 12:22, que habla de los creyentes que hemos venido a Cristo, a la montaña de Sion, a la donde está la presencia de Dios a través del sacrificio glorioso de Jesús en el Calvario. Aunque no estamos aún en el cielo, estamos en la ciudad del Dios viviente y la Jerusalén celestial. Ya formamos parte nosotros de eso. Por ejemplo, Efesios 2:18 habla de cuál es nuestra posición como cristianos. Y querido amigo, hermano, tú y yo tenemos que aprender a vivir en la posición que tenemos, la posición que Dios nos ha dado por el sacrificio de Jesús. La posición que Él ganó en la cruz del Calvario para que tú puedas serlo en la presencia de Dios. Y miren lo que dice Efesios 2:18. Dice: y juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás en Cristo, tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué quiere decir? Que ya estamos, tú y yo, reinando con Cristo en cierta manera. Por supuesto que no físicamente y quizás no en este tiempo, pero es algo que ya sucede en las cortes celestiales, es algo que ya está sucediendo en la presencia de Dios. Yo no entiendo, pero tengo que creerlo por fe. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice claramente, que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso sucedió el momento que le entregaste tu vida a Cristo. El momento que tú te convertiste al Señor, sucedió. Dios te dio un sitial muy especial en su presencia a través de lo que Jesús hizo en el Calvario por ti. Miqueas 4, del 2 al 3, dice, capítulo 4, versículos del 2 al 3, dice: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén las palabras de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Los versículos 2 y 3 hablan de tres cosas importantes que debemos nosotros saber y recordar en todo momento. Solo Dios atrae a personas a sí mismo. La primera parte del versículo 2 dice: vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Miren la iniciativa que toma la gente. No es una iniciativa que nace del propio corazón del hombre, sino es una iniciativa que nace en el corazón de Dios. Es Dios quien llama. Es Dios quien abre nuestros ojos. Es Dios quien pone la necesidad en nuestro corazón de estar en su presencia, de poder conocerle, de poder amarle, de poder vivir para su gloria. Es Dios quien hace todas estas cosas. Y si esta gente está diciendo, vamos, subamos al monte de Jehová, es porque Dios los está llamando. Número 2, solo Dios salva a las personas. Las personas no se pueden salvar a sí mismas. No hay ninguna sola religión en la faz de la tierra que pueda salvar. Solo el Señor salva a las personas. Y dice la palabra de Dios en la segunda parte del versículo 2, capítulo 4, en Miqueas, dice, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Cómo tenemos que recordar lo que dice Hechos 1:8? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De Jerusalén salió el Evangelio con los primeros cristianos. ¿Y qué nos dice la segunda parte del versículo 2? Y nos enseñará en sus caminos, andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto se cumple en cada cristiano. Me seréis testigos en Jerusalén primero, y de ahí para el resto del mundo. Es el plan de Dios para nosotros. Dios solo puede salvar a las personas para que las personas entren en este maravilloso plan y propósito que Dios tiene para tu vida. Punto 3. Solo Dios transforma las vidas. El hombre podrá disciplinarse un poco, podrá educarse un poco, podrá cambiar ciertos aspectos de su vida, pero realmente solo Dios puede transformar radicalmente al hombre. De un enemigo de Dios, Dios lo convierte en un amigo. De un seguidor del mundo y los valores del mundo, Dios convierte a la persona a un seguidor del Señor y los principios y valores de la palabra de Dios. Dios es el único que puede ocasionar esa transformación en la vida de la gente. Dice el versículo 3, y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Martillarán sus espadas para asadones y lanzas para hoces. Y no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. O sea, todo lo que usaban para la violencia, para obtener sus propias riquezas, para salir adelante en la vida, ellos están cambiándolo. Ahora, ¿para qué? Para vivir para la gloria de Dios. Convertían todos sus instrumentos de guerra en instrumentos de justicia y de bendición, tanto para ellos como para su comunidad, para sus familias, para el pueblo de ese entonces. Esa es la transformación que Dios hace en un individuo. Antes de venir al Señor, todos nosotros estamos en enemistad para con Dios. Estamos, en cierta manera, en guerra para con Dios. Parece increíble esto, pero eso es lo que estamos nosotros. Somos enemigos de Dios. La Biblia dice que siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Y en ese estado de enemistad, ¿no es cierto?, que Dios nos acepta, que Dios nos recoge, que Dios nos llama y nos transforma y nos convierte en sus amigos. Y ahora, como amigos de Dios, como seguidores del Señor, como hijos de Dios, ahora ya no hacemos lo que hacíamos antes, sino ahora hacemos lo que Dios nos propone, nos dice y nos llama a hacer. Esa es la transformación que solamente Cristo trae a la vida de la persona. Por eso quiero instarte una vez más, si tú no tienes al Señor Jesucristo, estás perdiendo la vida, estás perdiendo el tiempo y al final te vas a quedar sin nada. Entrégale tu vida a Cristo. Él te ama tanto que estuvo dispuesto a ir a la cruz por ti y pagar por cada uno de tus pecados delante de la justicia de Dios. Y no solamente eso, sino que Él derramó su sangre para nuestra justificación, para nuestra limpieza, para nuestro perdón. Y ahí no queda la cosa, sino que nos ha dado su Espíritu Santo. Es una nueva vida la que la persona recibe, una vida que ahora tiene hambre y sed de Dios. Y ahora va una dirección contraria a la que iba antes, ahora vamos nosotros subiendo al monte de Jehová, a la presencia de Dios. Cada vez más vamos nosotros escalando esa montaña. Y de eso se trata también este mensaje de Miqueas. Hemos sido transformados y Dios nos va transformando cuando estamos subiendo la montaña de Dios. Miqueas, capítulo 4, versículos del 3 al 5, permítame leer, dice: y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Y aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. De instrumentos de violencia y rebeldía a instrumentos útiles de paz. Ese es el llamado de Dios para el cristiano. De la inseguridad circunstancial, hablamos de seguridad circunstancial en estos días, es mucha la inseguridad que se ve. Se ve la conmoción en las calles, se ve el coronavirus, se ve la forma despiadada muchas veces en que la gente destruye. Pero sin embargo, Dios nos convierte de instrumentos de violencia en instrumentos útiles de paz. Y me pregunto, ¿has dispuesto tu vida para no ser un instrumento de violencia, pero ser un instrumento de paz? Que infunde paz, que infunde esperanza, que sana heridas, que realmente habla de una vida distinta, que es la vida de Cristo. Versículo 4, no solamente de instrumentos de violencia a instrumentos útiles de paz, sino de la inseguridad a la seguridad eterna. Y esto es lo que tú y yo hemos obtenido en Cristo Jesús. ¿Hemos obtenido qué? Vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que tenemos seguridad eterna. Estamos nosotros en las manos de Dios. Jesús dijo que los que están en sus manos, nadie los puede arrebatar de sus manos, ni nadie los podrá arrebatar tampoco las manos de su Padre. O sea que hay una promesa. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida sin fin. Esta vida no se interrumpe, es para siempre. ¿Por qué? Porque Dios nos mantiene firmes y seguros en sus manos. ¿Estás en la montaña de Dios? ¿Estás en la presencia de Dios? ¿Estás realmente en las manos de Dios? Esa es una pregunta que te invito a que puedas reflexionarla en tu corazón. Porque no hay tal cosa como vivir la vida cristiana en una forma mental o teórica. No, la vida cristiana es una vida de fe y de práctica. ¿Qué quiere decir? Que nuestra vida tiene que tener un rumbo distinto al que tenía antes. Debemos estar escalando esa montaña. Debemos estar nosotros acercándonos cada vez más a Dios. Es el llamado de Dios, acercarnos a Él. Porque es ahí donde encontramos nosotros la saciedad que andamos buscando. Aquella necesidad interna del corazón que no va a encontrar paz ni sosiego hasta que lo encuentre, como dice San Agustín, en la presencia de Dios. Esa es la oportunidad y ese es el llamado de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te ama. No solamente de la inseguridad circunstancial a la seguridad eterna, pero de la idolatría y la religión a la determinación de andar en el nombre del Señor. ¡Qué lindo, hermano! Antes de Cristo, antes de que Cristo llegue a mi vida, yo andaba en mis propios caminos, yo era mi propio Señor. Yo andaba no en el nombre del Señor, andaba en mi propio nombre. Pero ahora que he venido a Cristo, he renunciado a todo eso. Y ahora estoy andando en el nombre del Señor. Y ese es el llamado de Dios para tu vida. Que andes en el nombre del Señor. Que vivas en el nombre del Señor. Que decidas en el nombre del Señor. Que tu familia sea criada en el nombre del Señor. Que te ganes la vida honestamente en el nombre del Señor. Y que si no lo puedes hacer en el nombre del Señor, no lo hagamos. Vivamos para la gloria de Dios. Este es el mensaje de subir a la montaña. Subimos a la montaña, a la presencia de Dios, porque queremos vivir para la gloria de Dios. Y no para nuestra propia gloria. Y te pregunto, ¿estás viviendo para la gloria de Dios? ¿Has determinado en tu corazón vivir para la gloria de Dios? ¿O estás todavía atesorando lo tuyo, buscando lo tuyo? Si es así, estás perdiendo la vida más maravillosa, más gloriosa, la vida que realmente llena y satisface, la vida que da esperanza, la vida que nos levanta a nosotros y nos da el ánimo para seguir adelante, no obstante las circunstancias difíciles, negativas y contrarias que podamos enfrentar en este mundo. Jesús ha prometido estar con nosotros y Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, incluso hasta el fin del mundo. ¿Quién puede hacer una promesa así sino Dios? Sino el maravilloso Señor Jesús por nosotros. De la idolatría a la religión y la religión a la determinación de andar en el nombre del Señor. ¡Qué hermoso! Nunca he mirado atrás. Nunca me he arrepentido. Porque el seguir a Cristo es ganancia. Es una ganancia total. Y el perder lo que tenemos que perder por ganar a Cristo vale la pena. Yo te invito a que dejes y pierdas todo aquello que te esté manteniendo separado del Señor. Todo aquello que te está impidiendo que tú camines con Cristo. Todo aquello que realmente, querido hermano, te está alejando del camino angosto con el cual debemos de andar. Y muy sutilmente, muy engañosamente, comienza a trasladarnos al camino ancho, donde ahí anda todas las multitudes que no conocen al Señor. No, nosotros debemos de seguir a Cristo. No obstante, pase lo que pase, nuestra vida está anclada, está segura en el Señor. Y transformados en la montaña de Dios, qué hermoso mensaje el de Miqueas. Porque es ahí donde ocurre la transformación, cuando estamos en la misma presencia del Señor. En los versículos siguientes, del 6 al 13, vemos que sucede también algo glorioso y muy especial. ¿Qué sucede de los versículos del 6 al 13? El Señor les dice que ellos iban a ser llevados a Babilonia, que iban a ser desterrados por su maldad, por su desobediencia. Pero ahí no iba a quedar la cosa. Dios los iba a recoger de ahí. Dios los iba a hacer volver a su lugar, a su tierra. Dios aún tenía planes para bendecirlos. Dios no los había desechado aún totalmente. Había una oportunidad para ellos. Dios está emitiendo todo este juicio y todo este castigo con una cosa en la mente. Quería corregir a su pueblo. Quería que su pueblo de alguna manera entienda que estaban andando por el camino equivocado y tenían que volverse al Dios que los amaba, al Dios que quería proveer para ellos, al Dios que quería protegerlos también a ellos, al Dios de la eternidad. Y Dios nos hace ese mismo llamado hoy en día. Dios nos está llamando ahora. ¿Para qué seguir en Babilonia? ¿Para qué seguir en el destierro? ¿Para qué seguir nosotros separados de Dios? ¿Por qué no tomamos la iniciativa de volver a Dios? ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Pide la herencia, se despide de su casa, se va lejos, desperdicia todo. Pensaba que él podía controlar, gobernar, proveer para su vida, pero últimamente, para hacer la historia corta, pierde todo. Y cuando estaba en lo más bajo de su vida, comiendo con los cerdos, se acordó de su padre. Se acordó de la casa de su padre, lo que tenía con su padre, el amor de su padre, la protección de su padre, el cuidado de su padre. Todo se acordó y tomó una determinación. ¿Cuál fue esa determinación? Volver a la casa de su padre. Volveré a la casa de mi padre. Y este es el día que Dios te llama a volver a ti. Y si no conoces a Cristo, este es el día en que Dios te llama a entregarle tu vida a Cristo. Si no has entregado tu vida a Cristo, hazlo en este día. Hazlo en estos momentos. No sé dónde te encuentras, pero quiero invitarte a subir a la montaña de Dios. Quiero invitarte a rendir tu vida al Señor totalmente. Quiero que Dios te bendiga. Es mi deseo, es mi oración. Pero únicamente Dios nos va a bendecir cuando tomamos nosotros la dirección a subir esa montaña, a buscar su presencia, a llegar donde Dios está, realmente a poner atención a lo que su palabra nos dice. Y si estás sin Cristo aún, dile estas palabras al Señor Jesús. Señor Jesús, yo sé que tú has muerto por mí en la cruz del Calvario. Yo sé que soy pecador. Yo sé que te necesito. Sé que tú eres el Hijo de Dios. Por eso en estos momentos, Señor Jesús, quiero rendir mi vida a ti. Quiero entregar totalmente mi vida, ponerla en tus manos, Señor. Quiero que tú hagas de mi vida y de mí la persona y la forma de vida que tú quieres que yo viva. En este momento, Señor, yo estoy rindiendo todo mi ser ante tu presencia. Y estoy renunciando a mí mismo y recibiéndote en mi vida y en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por la oportunidad que me estás dando. Si esa es tu decisión, quiero felicitarte porque es la decisión más gloriosa y más grande que una persona jamás pueda tomar. No te quedes callado, díselo a alguien. Llámame por teléfono, escríbenos, busca a alguien, contáctate con alguien que conozca al Señor. Y mi deseo es que puedas crecer y ser esa persona que Dios te llama a ser. Si tú eres creyente en Cristo, pero te encuentras lejos de la montaña de Dios, te mantienes ahí en las faldas de la montaña, ahí en el valle abajo, quiero instarte, quiero animarte a que puedas levantarte y comenzar a subir. Quiero que sepas que allá Dios te está esperando, que Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Quiere renovarte, quiere fortalecerte, quiere darte propósito, quiere transformarte completamente. Sí, yo sé que quizás le entregaste tu vida un tiempo atrás, pero no estás caminando con Él. Dios te llama desde la montaña. Así como llamó a Moisés, Dios te llama y Dios te espera. Y Dios quiere tener un momento especial contigo. Quiere hacer de tu vida algo útil. Quiere hacer de tu vida algo que pueda bendecir tu hogar, bendecir tu comunidad, tu ambiente donde tú vives, tu familia. Dios lo puede hacer. Lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. No pierdas esa oportunidad de empezar hoy a subir la montaña de Dios. Es hora de emprender esa jornada, porque esa jornada es la mejor experiencia de nuestra vida. Y es el mejor legado que podemos dejarle a cualquier persona que decimos amar nosotros. Es una vida bien vivida para Dios. Es una vida en la montaña y en la presencia de Dios. Este capítulo 4 de Miqueas, creo que el mensaje central, el mensaje importante, es la montaña, que representa la presencia de Dios, el lugar santo de Dios. Dios te llama a acercarte ahí. Y podemos hacerlo libremente porque Jesús nos ha reconciliado y ha pagado nuestra deuda. Y podemos hacerlo con libertad, entrar a la presencia de Dios. te invito a que lo hagas y le digas estas palabras al Señor. Señor Jesús, quiero que me perdones porque he estado viviendo en las faldas de la montaña, en el valle de mi propia vida, y en un acto de fe, Señor, emprendo este viaje para subir la montaña, porque quiero acercarme a ti, Señor, y sé que no hay nada que me impide, porque Jesús ha hecho el camino posible a través de su muerte y su sangre derramada en la cruz. Señor, y me acerco a ti porque quiero que tú me enseñes. Me acerco a ti porque quiero, Señor, que tú me fortalezcas. Me acerco a ti, Señor, porque quiero que seas tú, de ahora en adelante, quien realmente dirija mi vida en tus caminos. Y quiero que seas tú, Señor, que reciba toda la gloria como resultado del cambio que tú puedes hacer en mi vida. Señor, transfórmame. Señor, cámbiame. Quiero vivir para tu gloria. Y Señor, quiero que limpies mi maldad, mi pecado, mi conciencia. Y Señor, que tu Espíritu de Dios pueda hablar constantemente y fuertemente en mi ser interior. Y cada vez que yo quiera, Señor, desviarme del camino, tú puedas hablar por tu Espíritu a mi corazón para volver a continuar subiendo la montaña, porque anhelo estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por este pasaje de la Escritura que nos llama a estar en tu presencia. Señor, tú eres maravilloso, tú eres eterno, tú eres bueno y nos muestras tu bondad, Señor. Dice tu palabra que tú nos traerás de vuelta tu presencia y pido que hagas lo mismo con mi vida. En el nombre de Jesús, damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Un gusto, siempre un privilegio. Les amo en el Señor. Deseo lo mejor de sus vidas de parte de Dios. Y emprendamos juntos, una vez más, esta jornada. Subir la montaña y estar en la presencia de aquel que vive por los siglos. Que Dios ricamente les bendiga y nos vemos pronto. Hasta la próxima. También quiero recalcarles que los cambios que vamos a tener con respecto a la cuarentena, con respecto a no reunirnos acá, los cambios que se van a ver esta semana les vamos a estar informando para ver cuándo vamos a reabrir y cómo lo vamos a hacer en la iglesia. Que Dios ricamente te bendiga. Y recuerda que el Señor te ama y yo también. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.